Y seguimos en esta mañana de Misión Radio María. Hoy es Sábado Santo y, como es habitual a esta hora, ya lo vinimos haciendo en los sábados anteriores y más aún en el día de hoy, bueno, queremos tener la oportunidad de que alguien nos cuente un poquito de su vida, de su experiencia de encuentro con el Señor y que también nos deje una oración, ¿no? Una oración que nace, que surge del propio corazón, del corazón justamente que se ha encontrado profundamente con Jesús. Y en esta ocasión tenemos al padre Diego Canale, un sacerdote, él es porteño y hace ya unos cuantos años que está, bueno, desarrollando su actividad pastoral, misionera, en el norte de la provincia de Neuquén. Desde Andacollo recorre distintos parajes del norte neuquino. Padre Diego, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días.
A saludarte a vos y a toda la audiencia de Radio María.
Qué lindo, padre. ¿Cómo estás?
Bien, 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 contento, con mucha paz, disfrutando el norte neuquino, disfrutando la gente, disfrutando y viviendo la Semana Santa, ¿no?
Claro que sí.
Muy, muy contento de compartir acá con este pueblo de Dios.
Qué lindo, padre. Bueno, qué bueno que te podamos encontrar, porque sabemos que no es habitual, digamos, dar con vos, porque muchas veces andás, no sé, a ver, contanos, en medio de las montañas, de los cerros, buscando allí a tu comunidad.
Sí, sí, la parroquia tiene 6.700 kilómetros cuadrados, es una parroquia bastante grande.
Mira.
Y son en total 22 parajes, ¿no? Metidos en medio de la cordillera, ¿no? No son 22 parajes en La Pampa, sino que son 22 parajes de la cordillera. La parroquia limita todo, tanto en el oeste, tanto en el este como en el norte, limita con Chile. Y en el este y al sur limita con la cordillera del viento. Entonces estoy encerrado entre la cordillera.
Encerrado entre la cordillera. Y bueno, estamos ya en otoño, ¿no? Me imagino que para poder llegar a cada uno de esos parajes, a quienes se integran esas comunidades, debe ser, digamos, difícil y debes utilizar distintas vías de transporte. ¿Cómo te moves, por ejemplo?
Claro, ahora en este mes, en la Semana Santa, mientras no llueva, bueno, igual con lluvia también podría. Tengo una camioneta 4x4 para manejarme.
Sí.
También tenemos un camión y tengo mis caballos, ¿no? Por supuesto. Entonces hay momentos en el año donde uno tiene que ensillar sus caballitos y subir a la parte más alta de la cordillera y ahí está todo el mes, ¿no? Por ejemplo, febrero es todo el mes así, ¿no? Todo el mes a caballo recorriendo donde viven los distintos crianceros, ¿no? La gente que se dedica a la cría de chivos, uno va visitando puesto por puesto. Iba compartiendo con los vecinos, ¿no?
Claro. Y
por ahí a estos lugares se llega de esa manera.
Claro, claro, sí, sí. ¿Solo a caballo o a veces recurrís a, como hacía Brochero, a alguna mula, algún burrito?
Claro, claro, yo tengo dos mulas y tengo un caballito que terminé de avanzar este año. Me lo regalaron el año pasado y que no les había servido, lo tenían para reservado por una jineteada y no les había surtido como ellos querían. Y a mí me había gustado, entonces el hombre me lo dio, pero me dijo, bueno, pero déselo a alguien. Y bueno, yo me animé a amansarlo yo.
Ah, mira.
Así que lo hicimos y bueno, muy contento porque la verdad que surgió un buen caballo de ahí, así que me acompaña mucho. Se llama el Cordillera, propiamente. Es un overo, azulejo, sí. Así que tiene los colores de la cordillera nevada.
Ah, qué lindo.
Y los mulares son, la mula se llama la Sotana.
Sí.
Quizás recordando a los curas que venían antes, acá hace muchos años, y la gente te decía, no, porque venía padrecito tal, y siempre aparecía con su sotana.
Ah,
mira. Entonces dije, bueno, yo también voy ahí con sotana, y la sotana la mula.
Claro.
Así que ahí voy con sotana, y una de las cosas que la gente más añora acá, como a veces es muy seco, espera que llegue un chaparrón. Entonces el burro se llama chaparrón.
Ah, el burro chaparrón. Entonces,
así que,
la mula chaparrón, sotana, y el burro y sotana.
Sotano, y el caballito cordillera. Y la perra que me acompaña a todos lados también se llama Entusiasmo.
Ah, mira. Bien. O sea que
claro,
tenés...
porque el Papa Francisco dijo que los curas teníamos que tener entusiasmo. Entonces, un día pasé por el basural y había una perrita ahí tirada y dije, listo, ya está, ahora tengo entusiasmo.
Tenés todo, padre.
Voy con entusiasmo a todos lados.
Bien, bien. Entonces, bueno, eso a eso le agregás la camioneta, la 4x4, y dijiste también un camión. ¿Qué características tiene ese camión? ¿Cuántos?
El camión, el que está ahora, es un camión Deus viejito, que va recorriendo como puede los distintos parajes y sobre todo va con los jóvenes. En este momento hay 80 jóvenes a cargo de ese camión.
Ajá.
Que se fue transformando a poco, y se llama el camión de la alegría. Y ese camión lo que hace es que todos los fines de semana sale a algún paraje distinto, acompañado de los jóvenes, y van a llevar juegos de buen trato. Y se transmite valores por medio de los juegos.
Bien.
Entonces, por ejemplo, se hacen juegos temáticos con respecto a la Navidad, con respecto a la Semana Santa, con el cuidado del medio ambiente. Se va buscando hacer juegos donde los chicos, por medio del juego, puedan aprender valores, adquirir valores, ¿no? Entonces, nuestros jóvenes hoy terminan siendo catequistas en el Camión de la Alegría. Es muy lindo.
Qué lindo.
Van al campo, no esperan que los nenes se acerquen a las capillas, sino que la capilla sale a encontrar donde están los nenes.
Claro. Y padre,
ese es el camioncito viejo.
¿Esos jóvenes son jóvenes de no sé, de Andacollo, de tu comunidad, que van recorriendo los parajes
cada,
también?
Sí, de todos los parajes. En cada paraje hay algún grupo de jóvenes, algunos chicos. En total, en este momento, como te decía recién, son 80 en total que están a cargo de esto. Después tenemos nuestras actividades propias, ¿no? El retiro, ahora en Semana Santa los chicos están de retiro, están los 80 chicos haciendo su retiro de Pascua, ¿no? Pero bueno, después a lo largo del año tienen todas sus actividades recreativas de salir y anunciar. Es un estilo misionero muy particular.
Claro.
Bueno, es el camión de la alegría.
Qué lindo.
La alegría de Jesús, el Señor es nuestra fuerza, ¿no? Así que ellos saben, el motor principal es Jesús, que los mueve y los motiva para que puedan ellos llevar ese camión.
Hermoso.
La alegría para todos los chicos.
Hermoso. Padre Diego, ¿cuánto hace que estás allí en Neuquén? Porque vos venís de Buenos Aires, ¿no? De Capital.
Yo soy de Capital Federal y vine acá en marzo del 2011 y vine como cura a cubrir una parroquia que no tenía cura acá en Neuquén. Somos muy pocos curas y el obispo de Neuquén le pidieron a Bergoglio en su momento si tenía algún curita para mandar para ayudar un poco en Neuquén, en la diócesis. Yo estaba recién ordenado, entonces me ofrecí para acompañar en los tiempos fuertes, en Cuaresma, en Semana Santa, para las patronales. Y Bergoglio le pareció bien, el obispo de Neuquén aceptó, y bueno, me dijo, te voy a mandar a un lugar que hace mucho tiempo no va un cura. Y acá vine. Y vine la primera vez, vine la segunda, y en la tercera ya me quedé, y acá estoy viviendo desde diciembre del 2012.
Ay, mirá. ¿Y por qué sueles decir que el cura Brochero también tiene mucho que ver en todo esto, ¿no? En este brete en que te has metido.
Porque yo en mi adolescencia conocí la historia y la vida del cura. Fui a misionar a la Pampa de Achala, a la escuela Seferino de Moncurá, que este año cumple 50 años.
Sí.
Fui hace 25 años a misionar ahí. Y cuando llegué, conocí su zona, su obra, su gente, ahí en los cerros. De a poquito empecé a ver esto de poder salir y ser cura donde no hay cura. Y eso fue lo que me motivó con más fuerza, ¿no? Entonces, conocer la vida de este santo, dije, bueno, yo también quiero ser santo, yo también quiero seguir las huellas del cura Brochero, ¿no? Si él pudo encontrarlo a Jesús por este camino, ¿por qué yo no? Así que muy cuidado por él me siento también. Muchas veces, en muchas situaciones, me encomiendo a él, le pido la oración, le pido su intercesión, y siempre, ni una vez me dejó a pie. Siempre me salas a correr tanto cura.
Mira, te has asistido. Bueno, y sos consciente, Padre Diego, que también te conocen, al menos hasta acá ha llegado esta fama, como el curita Brochero del norte de Neuquén.
Sí, pero es un piropo que a uno le queda grande.
¿Ah, sí?
A uno le pone contento igual, ¿eh? Es como cuando el nene se acerca a la mamá y le dice, mamá, vos sos la más linda del mundo. La mamá sabe que no es así. Pero la pone muy contenta.
qué lindo.
Cuando a mí me dicen algo así, digo, yo sé que no, pero bueno, me pone muy contento también, lo tomo como un halago. Y también en parte digo, bueno, no estaré tan equivocado con este camino de poder salir a buscar al último. Y esto propio que también tenía el cura Brochero, que quizás no es tan noticia, el santo cura trabajó mucho en equipo.
Sí.
Tanto con las hermanas como con los laicos, ¿no?
Uh-huh.
La administración parroquial, los encargados de la obra. El cura se ocupó mucho, quien se ocupaba de cuidar sus animales. Trabajó en equipo. Y yo en eso trato de imitarlo también con mucha fuerza. Por eso acá también tenemos equipo. Hay tres matrimonios que son misioneros, que vinieron acá a la zona.
Uh-huh.
Hay tres hermanas que vinieron de República del Salvador. Y después un montón de gente en cada paraje que colabora, que comparte, los encargados, el equipo encargado del camión de la alegría, los encargados de las novenas, la gente que saca los rezos en los velorios. Es muy importante, ¿no? Los catequistas, tanta gente, tantos agentes de pastoral que hay en la zona, es muy, 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 muy grande, ¿no? Gente que bautiza también, entonces después cuando yo llego le puedo poner el óleo. Es muy rico en cuanto a los ministerios de esta zona, ¿no? Incluso, bueno, la celebración de la palabra, como yo soy único cura, Tengo que recorrer toda la zona norte, no celebro 22 misas el fin de semana, es imposible.
Seguro, imposible. Celebro
misa, yo celebro misa todos los días, en un paraje distinto, y los domingos celebro dos misas nada más, por las distancias, es imposible algo más. Si no, terminás de ser una máquina que celebra misas y no compartís nunca con la gente. Entonces es lindo llegar un rato antes a la capilla, poder charlar con los vecinos, escuchar las noticias, las novedades, preguntar si alguien se quiere confesar, quedarte después de la misa por si alguien quiere charlar, padrecito, no querrá venir a almorzar a casa, ir a almorzar con la familia, te quedas a dormir a fiesta ahí también, y después avanzás al otro paraje, ¿no? Entonces uno va compartiendo y celebrando, pero sabés que en todos los demás parajes hay gente que se está juntando a la capilla, que se juntan, que celebran la palabra, que animan con los cantos, que se juntan a rezar también, si hay gente que por ahí no sabe leer y escribir, pero bueno, sacan el rosario, es muy interesante. Entonces eso te muestra una iglesia muy, pero muy rica y muy viva en todos sus ministerios.
Qué bueno, qué bueno. Padre Diego, te vamos a invitar a hacer una pequeña pausa musical, porque la verdad que está muy, muy lindo el diálogo, y además porque te hemos llamado, te hemos comprometido para que, bueno, nos compartas una oración propia, sentida, una especie de salmo de este tiempo.
Con mucho gusto.
Dale.
Aquel que sueña una eternidad con Dios, canto por la consecuencia que la muerte regaló, canto que la consecuencia es aquella salvación, canto para que te enteres, para dar noticia a ti, que me escuche siempre, el amor no tiene fin, para que te agarres fuerte a Jesús que fue a morir. Solo por un hombre hay perfecta salvación, solo aquel que hizo surcos en mi corazón.
Continuamos en esta misión Radio María en este sábado por la mañana, sábado santo, estamos ya casi palpitando, llegando a este domingo de resurrección, a este tiempo de Pascua, a este tiempo pascual que va a ser, bueno, como lo es siempre, ¿no? Unos 50 días para que caigamos, podríamos decir, en la cuenta, ¿no? De esta gracia enorme que significa la salvación que se nos ofrece, ¿no? El encuentro con el Dios de la vida. Y estamos dialogando con el padre Diego Canale, él es sacerdote, nacido en Capital Federal, en Buenos Aires, pero ya desde hace unos cuantos años, desde marzo de 2011, allí, bueno, desarrollando su vida pastoral, su vida de sacerdote, en el norte de Neuquén, en Andacollo y en tantos parajes que tiene el norte neuquino allí sobre la cordillera de los Andes. Padre Diego, bueno, esta gracia de la Pascua realmente es, a ver, ¿cómo lo definirías? Si lo decís a los lugareños, a la gente que vive allí en el norte de Neuquén, ¿qué le decís respecto de esta buena noticia que es Jesús que se ha entregado por nosotros, que nos da vida?
Mira, una de las cosas que charlamos acá y que lo compartimos siempre es esto, bueno, Jesús que nos da vida, eso lo tenemos metido casi hasta el caracú, mentalmente.
Sí.
Pero siempre después le decimos, bueno, que nos da vida, ¿para qué?
Sí.
No solamente que nos da vida, ¿para qué? ¿Para qué te dio la vida a vos? Bueno, no es solamente me dio la vida porque me la dio y listo, sino ¿para qué? Bueno, para ir y salir de tal situación, para mejorar tal otra, para visitar a un enfermo, para trabajar de otra manera, para educar de otra, para participar en la sociedad civil de otra manera, para compartir en mi familia de otra manera, para dar este paso, ¿no? Siempre entramos con esa palabra fuertísima, ¿no? En la misa de la vigilia, que vamos a celebrar hoy a la noche, siempre pregunto en voz alta cuáles son los pasos que tenemos que dar, ¿no? El paso de la Pascua. Y la gente empieza a gritar, ¿no? ¿Cuáles pasos tenemos que dar, ¿no? De la corrupción a la verdad, de la mentira a la verdad, ¿no? De la flojera a empezar a trabajar, del egoísmo y pensar todo el tiempo en mí mismo, a empezar a compartir, de la mesa con la televisión, a apagar la televisión y empezar a compartir más. Es muy bonito cuando empiezan la gente misma a sacar de su corazón cuáles son los pasos, ¿no? Entonces, si uno me pregunta, la Pascua, donde celebramos que Jesús nos da la vida, bueno, yo le digo, bueno, ¿y qué te da la vida? ¿Para qué? No puede ser la vida y nada más, ¿no? No somos una planta en la humanidad, sino que estamos hechos para amar, ¿no? Y para dar la vida, y estamos siempre hechos para dar un paso siempre de la mano de Jesús. Entonces yo quiero ir donde va Jesús, y no quiero que Jesús venga donde voy yo. No sé si te entiendo, ¿no? Pero es al revés. Yo al principio cuando asumí esta parroquia, todos los días casi le daba un libro de tareas al Señor, de cosas que Él tenía que hacer, mientras yo trabajaba de cura, ¿no? Y después un día me di cuenta que fue algo muy lindo, realmente le doy gracias a Dios, ¿no? Y a una abuelita que me habló, que es al revés. Uno trabaja para el Señor no trabaja para mí. Entonces, al confiarme al Señor por completo, Él me lleva donde quiere. Y está lindo cuando uno experimenta esas situaciones, ¿no? Donde uno comparte y acompaña distintas situaciones desde lo sacramental y también desde lo pastoral, entiendo, ¿no? Con los chicos en la catequesis, con los adultos, con los ancianos, con los matrimonios jóvenes, con la gente que trabaja en el campo, ¿no? Haber estado en conflicto como cura también, con los problemas de tierra y la gente que le falta los títulos, el reconocimiento, gente que hace 100 años su familia está ocupando una tierra de la cordillera y no se le reconoce el título. Me acuerdo ahora también, un conflicto muy fuerte donde vino un hombre decidido a casa con el arma, porque iba a arreglar las cosas de esa manera, ¿no? Y bueno, haber podido esa persona tener la gracia de venir a casa y ir al vecino a pegarle un tiro, sino encontrarnos en casa y poder charlar, poder dialogar, poder ponernos entrar en razones, juntar al otro vecino, poder ponernos de acuerdo, lograr un acuerdo, para mí es una bendición de Dios. Por eso en eso le doy gracias al Señor, porque Él me trajo acá. No, yo soy un convencido. Yo no elegí este lugar jamás en mi vida, y me había cruzado la Patagonia, jamás la cordillera de los Andes. Soy un convencido que el Señor me ha traído, y a Él le quiero agradecer toda la vida, con los gestos pequeños. Muchas veces es difícil en invierno llegar a 20 grados bajo cero y permanecer en el lugar, quedarte encajado aunque tengas 4x4 y cadenas, y bueno, sacar la pala una vez más y empezar a trabajar en la nieve durante más de una hora con frío, son momentos difíciles, ¿no? Pero realmente le doy gracias a Dios de estar acá. Yo creo que soy un bendecido, un afortunado, y bueno, feliz de estar acá, feliz. Y todo el que quiera venir a conocer, en las puertas están abiertas, porque realmente este es un lugar de Dios.
Ah, qué lindo. Bueno, me imagino que estás hablando de, por ejemplo, alguno que sienta también el deseo, el fervor misionero de dar una mano allí.
Sí, sí. Familias misioneras, laicos misioneros que quieran venir a vivir, curas, salvo falta que hacen acá en Neuquén.
Sí.
Somos muy poquitos curas. Necesitamos curas. Eso también me pasó a mí de joven, ¿eh? Jamás pensé ser cura. Pero en un momento, cuando vi que conocí la realidad de que no hay curas,
sí.
Dije, no puede ser. Y entonces dije, bueno, si yo puedo, ¿por qué no? Pero no fue que yo de chiquito jugaba a ser monaguillo, jugaba a la misa, todo. Pero cuando uno ve la necesidad, dice, bueno, si yo puedo, ¿por qué no? Si no hay nadie, ¿por qué yo no? Y yo creo que en eso los jóvenes tienen que animarse, ¿no? cuando uno piensa en el camino de la vocación, siempre los preparamos a los chicos acá en la zona norte cuando se van a estudiar a otros lados. Siempre les digo que la vocación no es la pregunta qué me gusta o qué puedo hacer. Solamente, son dos preguntas. Es qué me gusta y qué puedo hacer. Y la otra pregunta es qué necesita mi pueblo. Entonces, donde se encuentren esas dos respuestas, eso es lo que Dios me invita a hacer. ¿Qué me gusta? Y qué soy capaz de hacer, por supuesto. Y también la otra pregunta es, ¿qué necesita mi pueblo? ¿Qué necesita la gente? Entonces, ahí es donde estoy llamado a la vida. Yo creo que el camino de dar la vida es eso, la felicidad está ahí. Está en dar la vida, ¿no? En dar una respuesta a una necesidad. Muchas cosas las mamás y los papás quieren hacer en su día, en su vida, y no se quedan encerrados solamente en, bueno, a ver, ¿qué es lo que a mí me gusta hacer? No preguntan, se preguntan realmente, bueno, ¿qué es lo que necesita mi hijo? Cuando responden, ahí son felices. Bueno, yo creo que esa es la vida del cura y esa es la vida de cualquier cristiano, ¿no? No solamente lo que me gusta, en este mundo que nos plantea esto, el solamente yo y qué es lo que a mí me gusta, sino también qué es lo que necesita el otro. Cuando doy respuesta a la necesidad, ahí está el camino de la felicidad.
La verdad que, Padre Diego, con esto que estabas compartiendo, me hacías recordar, bueno, a santos argentinos, ¿no? El curita Brochero, Ceferino, Mamantula, estos hombres y mujeres que se han hecho esta pregunta, básicamente, ¿no? No solamente qué les gustaba, sino sobre todo qué compromiso asumían, qué les pedía el pueblo, digamos, qué entregan, ¿no? En esta tierra, porque en algún momento nos vamos a ir de acá y va a quedar solamente ese recuerdo.
Y tantos santos anónimos, tantos papás y mamás, tantos gente que ha laburado, no sé, tantos albañiles, tantos empresarios, tantos kiosqueros, taxistas, colectiveros, tantos docentes, tanta gente en el mundo que responde a esta pregunta, ¿no? No solamente qué es lo que a mí me gusta, sino, bueno, qué es lo que necesita el otro. Yo creo que ahí está el camino de la santidad. Pues dar respuesta a las dos cosas, no solamente lo que a mí me gusta, sino también qué es lo que está necesitando el otro. Tenemos santos conocidos, y también estamos llenos en la Argentina de santos no conocidos, que bueno, que ya lo hicieron cuando lleguemos, entre mate de por medio nos irán contando las anécdotas de su vida y de su historia.
Claro que sí. Bueno, Padre Diego, no te vamos a dejar ir en este Sábado Santo, que además debes tener un montón de trabajo por allí, sin que nos compartas tu oración misionera, tu salmo de este siglo XXI. ¿Te animás?
Por supuesto que sí. Espero que les guste. Y bueno, que tengamos otra ocasión más también para seguir compartiendo, seguir conversando. Y con el deseo alguna vez también de que Radio María llegue a esta zona. También nos gustaría poder disfrutar en la mañana, durante el día, poder. Sería hermoso, hermoso, hermoso. Por ahora no llega, ya con la gracia de Dios y con la ayuda de mucha gente que sigue y colabora con la radio, esperamos que alguna vez puedan estar acá también.
Seguro que sí, Padre. Te escuchamos entonces.
Escucha, Señor, el clamor de tu pueblo. Sábado Santo en el mundo entero, silencio que espera la próxima aurora, la creación entera quiere gritar Aleluya. Tú eres un Dios que nos conoce, tú sabes cómo estamos y qué nos acontece. Conoces amorosamente nuestras vidas, conoces con misericordia nuestros tratos. Mañana ya es domingo, es resurrección, tu Hijo ha resucitado. La muerte ya no manda. Que Él nos tome de la mano, nos levante. Concédenos ser resucitados con Él. Amén.
Bueno, Padre, la verdad que te agradecemos mucho, ¿no? No solamente por esto que nos has compartido del corazón, esta oración que ha sido como un resumen, una síntesis de todo lo dialogado. Y me parece que nos quedamos, te soy sincero, ¿eh? Me parece. Ya vamos, seguramente van a empezar a llegar los llamados, los mensajes de nuestros oyentes. Nos quedamos con ganas de seguir dialogando con vos, así que, bueno, te comprometemos de acá a unos cuantos sábados, dentro de un tiempo te vamos a volver a molestar, porque me parece que allí donde estás, así como le pasó al curita Brochero, ¿no? En un lugar perdido de la Argentina, hoy Villa Cura Brochero en la provincia de Córdoba ya no es un lugar perdido, hoy tiene mucha vida, pero bueno, el norte de Neuquén hoy me parece que es un lugar de gracia y te toca a vos hacer como la punta.
Sí, sí, acá estamos haciendo esa punta, también acompañando el proceso de los antiguos misioneros. Acá hubieron misioneros muy fuertes, muy importantes en la zona, que marcaron mucho. Después, durante muchos años, hubo una gran ausencia de presencia de curas permanentes, si bien venían, iban y venían, pero sí quedó bien marcado, así como cuando uno va, no sé, atrás de la sierra Y hay lugares donde hoy todavía el cura no llega, por ejemplo en la Pampa de Achala,
sí.
Y todavía la gente sigue manteniendo la religiosidad. Acá cuando llegué también estaba. Así que uno le toca así hacer punta en cuanto, bueno, a la animación, el volver a resurgir en un montón de situaciones, las fiestas patronales, las novenas. Entonces, la organización, sí, eso me toca ese trabajo hoy, que ojalá que el cura que venga en algún momento, ojalá que sea dentro de mucho, que el cura que venga en algún momento, bueno, le toque la cosa un poquito más ordenadita, más prolija.
Claro.
Bueno, acá lo estamos disfrutando mucho.
Pero muy bien, padre Diego, bueno, te mandamos...
Así que con ganas de seguir, de volver a hablar, cuando quieran.
Sí,
cuando
sí.
Quieran y con mucho gusto.
Te comprometemos seguro, ¿eh? Bueno, padre, te mandamos un abrazo grande a vos, a tus comunidades, que son muchas, a tu gente allí, en medio de las montañas de la cordillera, de esa linda Argentina que tenemos en el norte de Neuquén. Te deseamos, bueno, un buen final de esta Semana Santa, por supuesto, y sobre todo ya una buena Pascua de Resurrección, que estamos ya a un pasito.
Y muy feliz de Pascua para vos, para tu familia, para todos los oyentes, para todos los que están escuchando. Te agradezco mucho por el saludo y estamos unidos en la oración, que esta Pascua nos traiga la respuesta realmente para lo que nos invita Jesús, ¿no? Nos da la vida, ¿para qué? Y ojalá que en ese para qué estén contenidos un montón de acciones concretas en la vida, en la familia, en nuestra sociedad, en el país.